Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Pablo Gómez dejó la unidad de inteligencia financiera. No lo corrieron, lo reubicaron. Claudia Sheinbaum le dio una nueva tarea: presidir la comisión que redactará una nueva reforma electoral. No es un encargo cualquiera, es rediseñar las reglas del juego democrático. Decidir cómo y bajo qué formatos votaremos los mexicanos en los próximos años. Y es también un movimiento estratégico. Sacarlo de la UIF sin hacer ruido y colocar a una figura de confianza en una nueva palanca de poder. Pablo Gómez fue protagonista del movimiento del 68, fundador del PRD, militante de izquierda, duro, incansable, inteligente. Acompañó a López Obrador durante décadas. Y ahora le tocará decidir si siguen los plurinominales, si se recorta el presupuesto del INE, si cambian las reglas de representación. ¿Puede un personaje con una afinidad política tan abierta impulsar una reforma que exige un consenso nacional? Mientras comienza el análisis de una nueva reforma, la unidad de inteligencia financiera queda en un momento clave. Apenas en junio comenzó la evaluación del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que analiza la capacidad del país para detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La evaluación terminará en octubre de 2026 y si hay broncas, esas se las echará al hombro el que llegue. En la era de Pablo Gómez, al frente de la unidad pasaron de largo tres escándalos. Cibanco, Intercam y Vector fueron sancionados en Estados Unidos por lavado de dinero. Mientras allá apretaban, aquí no se dieron por enterados. Pablo Gómez ya no perseguirá dinero sucio. Ahora redactará las reglas de la democracia. Y todo indica que esa reforma electoral nos tendrá entretenidos de aquí, al menos hasta lo que resta del año. Se abre, pues, una nueva batalla política. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto, a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 3 de agosto de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Este domingo se reportó la detención de la dueña, de una de las dueñas, de una de las propietarias de aquella guardería ABC. ¿Se acordará usted de este caso terrible en Sonora, donde fallecieron, pues, decenas y decenas de menores de edad? Una de las dueñas fue detenida en Estados Unidos. Hoy, algunos colectivos han pedido que sea enviada desde Estados Unidos hacia México para que ante las autoridades declare por este caso. La ampliación en unos momentos. En Veracruz, un motín en el Cerezo de Tuxpan dejó saldo de 7 muertos y 11 heridos. La bronca que comenzó ayer fue controlada hasta esta mañana cuando elementos federales lograron controlar la gresca que ya había dejado muertos. Tres problemáticos internos fueron sacados de ese penal y llevados a otro en el municipio de Pánuco. En Guanajuato, un hombre murió y tres personas resultaron heridas tras un ataque armado en un bar de la colonia Las Américas en Celaya. Sujetos armados llegaron en vehículos y dispararon contra los clientes del lugar. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales y la fiscalía ya investiga los hechos. Este domingo, Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad visitaron Sinaloa. No llegaron solos. Junto a ellos arribaron otros 1.500 elementos del ejército para reforzar la seguridad en el estado. Ya hay fuerzas especiales y paracaidistas patrullando Culiacán y otras zonas clave. Y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer por Guanajuato, hoy por Querétaro. Israel Aldave, tú nos cuentas, Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. Desde el estado de Querétaro, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordó un aspecto de su reciente conversación telefónica con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde, recordemos, Juan Pablo, consiguió aplazar 90 días la aplicación de aranceles del 30% a los productos mexicanos de exportación. ¿Qué le dio fuerza en esa conversación? Ella misma lo detalla.
Y la cuarta transformación, además de apoyar, de reconocer, ha recuperado la dignidad del pueblo de México. Por eso, cuando la presidenta se sienta a hablar con cualquier otro presidente del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, hay una fuerza que nos da el valor, la entrega y el reconocimiento. Es una fuerza única. Se llama pueblo de México.
Esto, Juan Pablo, en Amealco de Bonfil, en donde se reunió con representantes de los pueblos originarios y de las comunidades afromexicanas. Ante ellos, Juan Pablo dejó en claro que, a diferencia de los gobiernos del pasado, en el anterior y en el de ella, se destinan directamente los recursos a estas comunidades para su desarrollo, que son los propios representantes de los pueblos originarios quienes deciden en qué se invierte el dinero de los mexicanos. Comentarte, Juan Pablo, que esta visita con la cual la presidenta Sheinbaum Pardo cerró su gira de trabajo de este fin de semana se vio marcada por la ausencia del gobernador panista de la entidad, Mauricio Curi, quien no acudió al evento público, pero sí difundió en redes sociales una fotografía y un mensaje de que se había reunido en privado con la titular del Ejecutivo, con quien dijo acordó estrechar la colaboración con la Federación para que la entidad pueda superar sus grandes desafíos. Será posteriormente cuando se dé una explicación de por qué Mauricio Curi no estuvo en el evento que encabezó la presidencia Sheinbaum Pardo. Ese es el reporte, Juan Pablo, que te tengo con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
En más asuntos, el gobierno de México creó una comisión para impulsar una nueva reforma electoral, la cual será presidida por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Según el documento publicado, el objetivo de la comisión será fortalecer la democracia y modernizar el sistema electoral del país. ¿Qué esperar de este nuevo encargo de Pablo Gómez? ¿Cómo deja la Unidad de Inteligencia Financiera? Esto y más, le preguntaré en minutos a Guillermo Vázquez Gándal, quien nos acompaña en el estudio. La más reciente encuesta de ingresos y gastos de los hogares mexicanos, esta encuesta del INEGI, revela una brecha brutal. Mientras los hogares más ricos registraron un ingreso trimestral promedio de 236 mil pesos, los más pobres apenas superaron los 16 mil 700, una diferencia de más de 14 veces. Además, los hogares encabezados por mujeres reciben 12.4% menos ingresos que los dirigidos por hombres, y aquellos formados solo por adultos mayores tienen ingresos 30% debajo del promedio nacional. En minutos platicaré al respecto con Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del INCO. En asuntos del mundo, el Papa León XIV clausuró este domingo el jubileo de la juventud ahí en el Vaticano, justo pidiéndole a los jóvenes aspirar a cosas grandes, defendiendo que otro mundo es posible y manifestando cercanía especialmente con los jóvenes de Gaza y de Ucrania. Y después de las 7 de la tarde, protestan locatarios de mercados en la Ciudad de México, cancelan festival en Naucalpan, hubo violencia y extintores. Golpe a la organización de los malportados en la capital. En Ecatepec refuerzan operativos por aumento en delitos. En San Luis Potosí buscan a 3 extranjeros desaparecidos. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Vámonos con un adelanto de la información deportiva. Te cuento que las Chivas Rayadas de Guadalajara ya están jugando su segundo partido en esta Leagues Cup, en este gran torneo entre la Liga MX y la MLS. Y malas noticias para los chivermanos. Están cayendo 1-0 frente a Charlotte. Gol, autogol al minuto 11 de Gilberto Sepúlveda. Entonces, las Chivas prácticamente en 20 minutos no han podido hacer nada y van perdiendo 1-0 frente a Charlotte. Y en unos minutos más también Rayados de Monterrey enfrentará a New York Red Bulls. Y pues un cuadro españolizado, hay que decirlo, porque Sergio Ramos está en la cancha, Sergio Canales y también Oliver Torres. Anda, macho, qué once trae el equipo de Rayados de Monterrey frente a New York Red Bulls. Y también más adelante estaremos platicando de lo que ha hecho hoy Isaac del Toro en Guecho, allá en España. Y obviamente la medalla de bronce que ha conseguido Randall Willers en la plataforma de 10 metros en el Mundial de Singapur 2025. Juan Pablo.
¿Cuántos españoles trae Rayados?
Tres, hombre.
El antecedente, el San Luis hace poco trajo una camada de españoles, incluso el director técnico, entiendo, ahora está en grandes ligas, en grandes esferas.
Exactamente, y además también hace algunos años, recordarás cuando vino Emilio Butragueño y también estaba Michel en el Celaya, por ahí por el 94-95.
Dices, hace algunos años yo pensaba, dije 2010, pero ya que dijiste Butragueño, pues eso es en los 90.
Me lo contaron, ¿no? Yo no lo viví porque tampoco soy tan viejo.
Ya estabas en la secundaria.
Ya andábamos casi entrando a la secundaria, imagínate tú.
¿Con quién jugaron? Con el Celaya.
Con el Celaya, con Hugo Sánchez, ¿no? Sí. O sea, era fantástico.
Y bueno, otro español, Michel. Nada más para meter con calza a mis dorados, Guardiola. Guardiola que jugó.
Guardiola también, claro.
Y luego se fue a triunfar así. Literal, la cuestión de meses ya era director.
Pero descendió,
de Barcelona.
Descendió.
Pero bueno, esos son otros asuntos. Nos escuchamos al ratito, Alfredo.
Seguro, gracias.
Alfredo González y un avance en los deportes. Vamos iniciando al regreso lo último de la jornada informativa de este domingo. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6:15. Comenzamos esta tarde en Tuxpan, Veracruz. Y la muerte de varias personas privadas de su libertad, justo ahí en el Cerezo de Tuxpan. Gonzalo Santiago, tienes tú la ampliación. Gonzalo, buena tarde.
Juan Pablo, muy buenas tardes desde el norte del estado de Veracruz. Te informo que, de acuerdo a lo que han dado a conocer ya las autoridades de manera oficial, el día de ayer, sábado 2 de agosto, alrededor de las 5 de la tarde, las personas que se encuentran privadas de su libertad en este Cerezo, ubicado en el municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz, pues comenzaron con un motín, lo cual originó el incendio al interior de este Cerezo, y posterior a ello, esta movilización que se da por parte de las fuerzas estatales y federales. ¿Qué fue lo que ocurrió? El parte hasta el momento por parte del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, es que perdieron la vida 7 personas. Se trata de Edgar Luis H., Elmer Leonel L., Jesús Eduardo E., también Edgar Estuardo A., Fernando C., Roberto G., Eric Augusto A. Esa es la información oficial hasta el momento. Se trata de 7 personas que perdieron la vida, mientras que 11 más resultaron heridas y fueron trasladadas hasta los hospitales de esta región. Y también comentarte que al momento, pues luego de esta situación, se movilizaron los familiares de las personas privadas de su libertad hasta el Cerezo, y que incluso por varias horas bloquearon la carretera que conecta Tuxpan con Tamiahua, precisamente porque pues tenían esta incertidumbre de conocer qué es lo que está pasando con sus familiares. Y posterior a ello, el mismo secretario de Seguridad Pública dio a conocer que este penal ya se encuentra bajo control. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo. Bueno, en este...
Informo además que se ha restablecido el control total del Centro de Rehabilitación Social por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad Estatales y Federales, con estricto apego a los protocolos institucionales.
También el mismo secretario dio a conocer que a través de un boletín que 13 personas fueron trasladadas hasta un penal allá en el municipio de Pánuco, más al norte del estado de Veracruz, Juan Pablo.
¿Suele ser un penal problemático, Gonzalo? Es decir, ¿hay antecedentes?
Pues no había algún antecedente recientemente sobre algún motín, aunque sí déjame comentarte, Juan Pablo, que el sábado pasado justamente se privó de la libertad al subdirector de este Cerezo en el municipio de Poza Rica, muy cerca de la colonia Petromex. Ahí se privó de la libertad y trascendió que durante esta semana fue liberado, pero como tal un hecho de violencia al interior de este penal recientemente no se tiene registro alguno, Juan Pablo.
Bien, Gonzalo Santiago, gracias por la crónica, buena tarde.
Muy buenas tardes, atentos y pendientes, Juan Pablo.
Pendientes de Veracruz, vamos a Guanajuato. Ayer le contaba una, hoy le cuento otra. Israel Alatorre, hubo pues un ataque en un centro nocturno, en un bar con víctimas. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, pues apenas recordábamos ayer precisamente lo que sucedió en Yuriria y pues 24 horas prácticamente después, nuevamente otra masacre en Guanajuato. Por fortuna nada más fue, es como por decirlo nada más, Juan Pablo, un solo muerto, sí. Pero le tirotearon a 7 personas más que estuvieron lesionadas ahí en Celaya, en pleno centro de la ciudad cajetera. Y bueno, pues fue en un bar en dicha ciudad, a escasas también 4 cuadras de donde se encuentra la base de la Policía Municipal y la Guardia Nacional que está cuidando Celaya, porque Celaya nada más tiene 100 policías, le renunciaron 500 elementos el año pasado al nuevo alcalde de Morena. Es así como están sucediendo las cosas en Guanajuato, Juan Pablo. Y bueno, pues acá de este lado lo único que se supo es que por fortuna las otras 6 personas que están heridas, solamente una estaba de gravedad, al parecer las otras 5 están ligeramente lesionadas, todos por impacto de bala, y el hecho fue que llegaron varios hombres en motocicletas, como se acostumbra ahí en Celaya, empezaron a disparar y al parecer iban solamente por esta persona que mataron, pero lesionaron a comensales, a trabajadores de este bar que se encuentra en la zona centro de la ciudad de Celaya. Es lo que sucedió este sábado aproximadamente 11 de la noche.
Israel, ¿y las renuncias de los policías han sido por la constante, es decir, por los crímenes y los ataques hacia cuerpos de seguridad?
Algunos han sido por eso. Era una corporación de aproximadamente, en el anterior gobierno panista, de 700 elementos, era lo que nos decía el alcalde anterior, Javier Mendoza Márquez. Sin embargo, con el cambio de gobierno con Morena, bueno, pues muchos de ellos eran fedepales, así los bautizaron en Celaya, porque el gobierno panista de Diego Sinué Rodríguez Vallejo le aconsejó al alcalde contratar ex policías federales que corrieron en el gobierno federal de Andrés Manuel López sí. Obrador, y bueno, pues vinieron a dar a la ciudad de Celaya. Te hablaban por lo que desnudó el gobierno de Morena del actual alcalde Miguel Ramírez, pues él dijo que despidió a más de 300 elementos, después nos estaba diciendo que eran cerca de 400 elementos, y bueno, pues fue carísimo para el sí, municipio claro. de Celaya, tuvo que negociar con muchos de ellos, porque no solamente llegaron ganando como un policía raso de Celaya, que andan sobre los 10,000 pesos aproximadamente, no, estos elementos llegaron ganando hasta 40,000 pesos, la gran mayoría de ellos. Entonces se infló muchísimo con el panismo la nómina de estos elementos de
policía. Sí, a la hora de liquidarlos, sí. Pues le salió caro.
Le salió caro, le salió más caro el caldo que las albóndigas, exactamente. Y bueno, pues así es como bien. Se están manejando las cosas ahí. Se quedó con 100 policías. Cuando llegó el nuevo alcalde de Morena, intentó rescatar a otros 100. Aproximadamente se habla ahorita de 200 policías. No todos están seguros, muchos de ellos eran los que sí corrieron por precisamente como estaban las cosas con el panismo allí en el municipio de Celaya. Ahorita se habla de 2,000 elementos de la Guardia Nacional, porque no solamente vigilan Celaya, también vigilan otros municipios alrededor, okay. Son aproximadamente unos 10 municipios, entre ellos los Zapateos. Hemos platicado también en varios enlaces cómo en los Zapateos están pues los ataques a la orden del día, son prácticamente ciudades conurbadas con Celaya.
Bien. Israel Alatorre, gracias por la ampliación. Buena tarde.
Estamos al pendiente.
Y de Guanajuato viajamos a Sinaloa, donde hoy estuvo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, y junto a él otros 1,500 refuerzos. Felicitos, Trujillo, tú nos cuentas. Felicitos.
Un gusto saludarte, Juan Pablo. Así es, desde ayer el arribo de 1,500 elementos del ejército mexicano que llegan a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, llegan en relevo precisamente de las fuerzas castrenses que han cumplido su ciclo acá en Sinaloa. Hoy esta reunión con el secretario Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales, también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, empezados por Ronque Mascareño Chávez, también estuvo presente Diana Val de Radio Fórmula. A Omar García Harfuch, pues mencionó los resultados de las acciones coordinadas en estos últimos 15 días, ya que el compromiso es de estar sesionando en Sinaloa, particularmente Culiacán, durante, pues ahora sí que cada 15 días. Desde la última vez que estuvieron acá, dice, se han detenido 65 personas, asegurando 116 armas de fuego, más de 24.000 cartuchos útiles, 615 cargadores, cerca de 10 toneladas de drogas, se han desmantelado 9 laboratorios para la producción de metanfetaminas. También, pues, hablan de que todo esto se traduce en afectaciones importantes de cientos de millones de pesos para las organizaciones criminales, que se trabaja también con las autoridades locales para recomponer el tejido social, anunciando que próximamente van a llegar 100 nuevas patrullas para la policía estatal, y con esto pues se va a buscar combatir el robo de vehículos. De hecho, pues mencionaron que hay una cifra a la baja, una tendencia en homicidios dolosos de 25% a la baja, también una incidencia a la baja en el robo de vehículos, y se ofrecieron también pues diversos datos de aseguramientos y detenciones a lo largo de 15 días, Juan Pablo.
Bien, bien, Felicitos, dijo y lo adelantó Omar García Harfuch, estaría visitando cada 15 días Sinaloa, estuvo hace un par de domingos, hoy regresa, y regresa con refuerzos, 1.500 elementos más para patrullar principalmente, entiendo, la zona centro de Sinaloa. Felicitos Trujillo, gracias.
Una excelente tarde, Juan Pablo.
Es Felicitos Trujillo desde Sinaloa. Saludos, saludos, por cierto, a Diana Val, directora de Grupo Fórmula Sinaloa, vicepresidenta de Radio de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Estuvieron los medios presentes en esta reunión con Omar García Harfuch. Saludos también al buen Roque Mascareño, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión ahí en Sinaloa. Que, por cierto, lo siguiente pues no solo tiene que ver con Sinaloa, es un asunto que ocurre en todo el país. Esta semana me quisieron estafar vía telefónica. Evidentemente, usted sabe, ya se lo he contado y ya se lo he dicho varias ocasiones, soy de Sinaloa, y se referían justo al domicilio de la familia en Culiacán. Hay que estar muy pendientes de esas estafas telefónicas, porque saben dónde darte y saben por dónde llevarte, y de pronto te enredan hasta que te das cuenta, por fortuna, que se trata de una estafa telefónica donde empiezan amablemente hablándote. Incluso se decían miembros de un área de gobierno, y al final, pues evidentemente, comienzan a intimidarte y a hablar ni siquiera a nombre del cártel de Sinaloa, sino de una organización que se inventaron quizás en ese momento. Y son personas, creo, que quizás ni siquiera pertenecen a un cártel, sino que aprovechan la coyuntura de la situación para estafar y extorsionar a través de estos mecanismos telefónicos y otros tantos. Y ya ha sido reconocido a nivel nacional un incremento en el tema de las extorsiones. Vamos a la pausa, al regreso. Lo platicábamos ayer y hoy lo ampliaremos. Cambios en la unidad de inteligencia financiera, pero cambios porque Pablo Gómez ocupará una nueva comisión encargada por la presidenta Sheinbaum para elaborar la próxima reforma electoral. Guillermo Vázquez Caldán nos acompañará en el estudio para platicar y ampliar sobre esto. Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, la conversación a través de las plataformas. Pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta es la
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Guillermo Vázquez Handal, un gusto como siempre.
Al contrario, querido Juan Pablo, siempre es un placer estar contigo.
Yo digo los fines de semana, cuando inicio el noticiero, la noticia no descansa, y de verdad que no descansa. Casi siempre es Donald Trump el que nos pone a chambear los fines de semana. Pero ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal dio una noticia que es importantísima y que es punto de partida para muchas cosas de las que sucederán en las próximas semanas y en los próximos meses. Pablo Gómez Álvarez dejará la unidad de inteligencia financiera, y como yo les decía al principio, no lo corrieron, no lo están sacando del gobierno, sino que le darán una nueva tarea. Tendrá que encabezar una comisión presidencial que se encargará de una reforma electoral y que funcionará sencillamente en dos partes: un análisis y luego una propuesta. ¿Qué opinas, Guillermo, de este movimiento? Tiene la presidenta una serie de piezas en el tablero y ella dice, a ver, Pablo Gómez, conocido por muchos y por todos, vas a esta tarea.
Yo diría que es una salida decorosa. Okay. Partamos de la base de los rumores respecto de la salud de Pablo Gómez, que se vio muy comprometida el año pasado. Por otro lado, los permanentes señalamientos del uso faccioso que le daba a la UIF, independientemente de sus carencias técnicas, que es un área que requiere de un conocimiento financiero, sí, técnico muy especializado. Es una salida decorosa porque la experiencia de Pablo Gómez va más en un sentido de procesos legislativos y, sí, procesos electorales. De entrada te diría que creo que va a ser un mejor papel en esa comisión presidencial del que por mucho hizo en la UIF. Y es su campo de acción. Se va a tener que coordinar con el Poder Legislativo, con organizaciones, con académicos, con expertos, para crear una propuesta de reforma electoral que va en dos vías. La famosa reducción y la nueva forma de elegir plurinominales. Sí. Y, por supuesto, quitarle dinero al INE, al Tribunal Electoral y a los partidos. Yo, okay, soy de los que piensan que cuando un gobierno tiene una supremacía tal como la que tiene Morena en este momento, no es una buena idea hacer una reforma electoral, porque no es para promover la democracia ni la participación ciudadana. Hemos visto que en Morena no hay márgenes y no hay límites para instalar coyunturas. Me preocuparía que sea una reforma electoral que de lo que se trate es de beneficiar, sí, al régimen, y que en el cambio de los plurinominales la oposición tuviera una menor representación.
Ahora, cuando echamos un ojo al perfil de Pablo Gómez, que, a ver, no es el que va a decidir la reforma, evidentemente. Él coordinará una comisión. Pero al observar el perfil de Pablo Gómez, hacía yo la pregunta al inicio, ¿puede un personaje con una afinidad política tan marcada impulsar una reforma que exige un consenso nacional?
Pablo Gómez ha sido un muy buen legislador a lo largo de su carrera, a pesar del hecho de su ideología, que además, de hecho, recordemos que proviene de movimientos socialistas más radicales que incluso que Morena.
Sí.
Ha sido un buen tribuno y creo que, dada su experiencia, sí, si ese es el caso, y qué bueno que haces la pregunta, y el sentido de construir una reforma electoral plural, tiene las credenciales, independientemente del tema de su salud y de su salida de la UIF. El problema aquí es que si vimos lo que hizo en la unidad de inteligencia financiera con el uso, pues no muy correcto, de información de particulares, que además eran públicos en la mañanera de López Obrador, información que él daba.
Sí, pues digamos, ¿caso? ¿Cuál?
Pues periodistas, empresarios, mediáticos, políticos. López Obrador dio información de muchísima, sí, gente, información delicada, privada, que proviene de la UIF, que le daba a Pablo Gómez.
Sí.
En todo caso, pues ese no es un buen antecedente. Sin embargo,
¿los tres bancos?
Bueno, esa es una omisión, y lo voy a poner así para disculpar un poco el tema. Esa es una omisión relevante, terrible. Y esto los puede llevar a pensar en algo que se llama complicidad. No, okay, tengo los elementos para afirmarlo, pero sí para pensarlo. Viene de eso. Entonces, digamos que en esta comisión, que como bien señalas, la va a coordinar, pues se trata de un asunto de voluntades, de talantes, de la forma en que puedes coordinar algo para que llegue a un puerto feliz en el entendido de que estás compaginando todas las ideas y todas las expresiones. Insisto, sí. Hacer una reforma electoral cuando hay un partido tan poderoso como lo es Morena en este momento y que tienen la posibilidad y la facultad legislativa de imponer lo que quieran, no se me hace lo más correcto. Habrá que ver, porque en todo caso el asunto de los plurinominales, que se me hace que es el toral, el fundamental, no necesariamente es el hecho de que cambiemos la forma de elegirlos. Pero si se reducen de una manera tal que numéricamente la oposición pierda representatividad, creo que estaríamos hablando de un escenario bastante grave.
Sí. Estoy platicando con Guillermo Vázquez Candal. Regresando a la UIF, Guillermo, yo tengo poquísimo en esto, tengo 10 años, tú tienes mucho más tiempo, pero tú me corregirás. No era tan popular la UIF, es decir, no era tan popular, tan mediático el personaje al frente de la UIF hasta Santiago Nieto.
Sí.
Tomó una relevancia particular.
Y volvemos a lo mismo, por el uso extra del cargo. Digamos que un área de investigación y más financiera nunca es popular per se.
Sí.
Es como escuchar el nombre y sentir ahí algún temorcillo, ¿no? La UIF.
Sí, sí.
Pero en el transcurso del tiempo anterior, que además tuvo participación muy destacada en la aprehensión de funcionarios públicos, recuerdo particularmente del exgobernador Guillermo Padrés, la investigación y el desarrollo lo llevó la UIF. Hoy lo que hemos visto con Santiago Nieto y con Pablo Álvarez es un uso que va más allá de sus facultades, de la discrecionalidad de la información y como una herramienta de persecución de rivales políticos, empresariales, mediáticos.
En entre 2018 y 2021, al que le dijeras Santiago Nieto, como que sí se cimbraba.
Sí. Y aparte, déjame decirte, porque me tocó compartir con él en algunas presentaciones, la actitud personal de él también iba en ese sentido.
Ok. ¿Qué es de Santiago Nieto?
Ahora es el titular de este Instituto de Protección del INPI.
Ok.
No estoy seguro, pero
ahorita aquí nos va a salir.
Sí, sí, sí. Que es un puesto...
INPI, sí.
Sí, el INPI.
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Sí, que es un puesto muy administrativo.
Sí, desde octubre de 2024.
Muy administrativo.
¿Y Santiago sí tenía un perfil más hacia la UIF que Pablo?
Técnicamente sí. Pero la actitud personal, y te lo digo porque me tocó compartir incluso alguna vez hasta una conferencia, sí era muy amedrentador.
Sí.
Lo hacía además como adrede.
Sí, ni modo que le respondieras.
Bueno,
aunque si no, bueno, iba a decir yo, aunque si no temes, pues no hay bronca, pero a veces sí, aunque no temas.
Pero en un país en el cual, aunque no debas, siempre hay que temer, porque no sabes con las herramientas del Estado.
Pregúntale a Vallarta.
Por ejemplo, y a cuántos más,
¿sí?
¿No? El asunto es que una figura como esas, me refiero a la institucional, más con un perfil como el que tuvo Santiago Nieto y Pablo Gómez también, pues sí era para tener cuidado.
¿Tienes el nombre de quien podría tomar la vacante? Háblanos del perfil. Ahora que hablamos de perfiles, háblanos de él.
Pues lo que ha trascendido es que quien lo sustituiría sería Omar Reyes Colmenares, funcionario público de carrera, licenciado en Derecho por la UNAM, estrechamente vinculado a Omar García Harfuch, fue su subsecretario del sistema penitenciario en el gobierno de la Ciudad de México y viene de ser el titular del área de readaptación y reinserción. Yo lo dividiría en dos partes, porque también aquí estaríamos hablando de un mando operativo que seguramente no tiene las credenciales suficientes en la parte técnica financiera.
Sí.
Pero por el otro lado, en positivo, es una persona de las confianzas del secretario de Seguridad Ciudadana. Y esto me lleva a pensar que más allá de ideologías, intereses o divisiones de grupo, van a trabajar coordinadamente en función de un mismo objetivo, que es el combate a la delincuencia organizada a través del lavado de dinero y de todo aquello que investiga la UIF. Entonces, independientemente de que se ratifique el nombramiento
de Omar Reyes Colmenares, puesto complicado el que ocupó el subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, eso es decir.
Pues, a ver, mando operativo.
Sí.
Y aquí lo que se requiere es una gran capacidad técnica financiera por el tipo de asuntos que investigas. Conocimiento, porque seguramente no lo tiene. Sí. pero ¿qué sí tiene? Tiene una cercanía muy importante con el secretario de Seguridad y dentro de una estrategia de trabajar en equipo, pues sí. A ver, es equipo y al final de cuentas hay cosas que se pueden solventar trayendo expertos, pero lo importante aquí, lo que yo rescataría es esta intención y obviamente la fortaleza que le da a García Harfuch tener gente como Omar Reyes, que es muy cercano a él, en un puesto financiero que de hecho depende de la Secretaría de Hacienda, que puede dar muy buenos resultados en el verdadero combate al crimen organizado.
Y creo que se sobreentiende, pero no está de más apuntar que quien presida o quien dirija la UIF será alguien que pondrá a la presidenta Sheinbaum, a diferencia de Pablo Gómez, que fue herencia. ¿Cierto? Nos
digamos
queda un minutito.
Que, a ver, fue herencia y además con una salud muy comprometida.
Sí.
Entonces yo creo que llevarlo a esta comisión de la reforma electoral es una salida decorosa.
Sí. Hacia la salida de su carrera política, quizás.
Un retiro digno.
Como tiene que ser después de tantos años al servicio.
Digamos, no lo hizo bien en la UIF, pero tampoco había por qué maltratarlo, ¿no? Es parte de algo.
Guillermo Vázquez Handal, como siempre, un gusto.
Al contrario, Juan Pablo, gracias.
Vamos a ir a la pausa, es breve, al regreso. La encuesta de ingresos y gastos de los hogares mexicanos que desprende muchísimos datos importantes, algunos muy, pero muy preocupantes. El análisis del INCO. Al regreso, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos, serán las 7 de la tarde, tiempo del Centro de la República. Esta semana el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Mexicanos 2024, con hallazgos importantes y algunos preocupantes. Jenny Valencia tiene la crónica.
En México en 2024, un hogar tuvo un ingreso corriente promedio mensual de 25,955 pesos, proveniente del ingreso por trabajo, de transferencias como jubilaciones, becas y donativos, así como por la renta de alguna propiedad. Al presentar la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, dio a conocer que el ingreso total promedio por hogar fue de 27,307 pesos mensual, lo que representa un incremento de 10.6% respecto a 2022. Sin embargo, la encuesta arrojó que el ingreso monetario promedio mensual de las mujeres fue de 7,905 pesos, es decir, percibieron 4,111 pesos menos que los hombres, quienes obtuvieron 12,016 pesos. Cabe destacar que Nuevo León y la Ciudad de México registraron el mayor ingreso corriente promedio mensual por hogar. En contraste, Guerrero y Chiapas presentaron los ingresos promedio más bajos.
La ENIC 2024 señala que 66 de cada 100 pesos en los hogares provienen del trabajo. Hay una brecha en el ingreso de hombres y mujeres, pues estas últimas percibieron en 2024 un ingreso trimestral promedio 34.2% menor al de los varones.
Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, resaltó que en el caso del gasto corriente por hogar en 2024 fue de 20,436 pesos mensuales, el cual se elevó 7.9% en relación con 2022. En casa se gasta más en alimentos, bebidas, tabaco, así como en transporte y comunicaciones.
Sigue siendo aquel destinado para la alimentación, bebidas y tabaco, transporte y comunicaciones, seguido del gasto en educación, esparcimiento y bueno, todos los distintos rubros como vestido y servicios, vivienda, cuidados personales, enseres domésticos.
El INEGI reveló que las entidades cuyos hogares gastan más son la Ciudad de México y Querétaro, mientras que Chiapas y Oaxaca reportaron los gastos más bajos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias Jenny. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Natalia Campos. Ella es coordinadora de sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Natalia, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hola Juan Pablo, muy buena tarde. Un gusto estar contigo.
Ya analizó el INCO esta importante encuesta. ¿Qué han concluido o qué es lo que quisieras destacar de inicio, Natalia?
Claro, bueno, lo que vemos es un aumento significativo en el ingreso de los hogares de 10.6% con respecto al año pasado y asimismo un aumento en los gastos. Destaca, por ejemplo, una disminución en la brecha entre los ingresos de los hogares más ricos y más pobres, los hogares del decil 1 y del decil 10. En la última medición esta diferencia era de 15 veces, en esta reciente medición es de 14, es una, digamos, disminución en la desigualdad de ingreso de los hogares, pero también vemos desafíos importantes, como se mencionaba en la crónica, se mantienen brechas muy significativas de ingreso por género, que es de 36%, esto significa que por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres están percibiendo 66 pesos. También entre las entidades federativas hay diferencias considerables. Un hogar en Nuevo León, por ejemplo, percibe casi 3 veces más ingreso que un hogar en Chiapas. Y también existen estas diferencias, por ejemplo, por autoadscripción étnica. Las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas perciben menos ingresos en comparación con las mujeres en general y con los hombres.
También entiendo hay una brecha brutal entre los que más ganan y los que menos. Es decir, lo ideal sería que hubiera una línea entre más pareja mejor, sin embargo es una brecha enorme entre los hogares que tienen más ingresos con los que menos tienen.
Así es, por ejemplo, un hogar del decil 1, del decil de ingresos más bajos, gana aproximadamente 16 mil pesos al mes. Un hogar de mayores ingresos tiene esta cifra en 236 mil pesos. Entonces sí son diferencias muy considerables, aunque, como mencionó, ha disminuido, esta pretensión de igualdad de ingreso entre los hogares sigue siendo muy lejana. Sí vemos una diferencia de esto, de un ingreso de 16 mil a 236 mil en promedio.
Ahora,
en estos dos grupos de hogares.
Al principio arrancabas tu comentario diciéndome que hay un incremento en los ingresos y uno se alegra cuando escucha eso, pero luego me dices que hay un incremento en los gastos y pues nos quedamos parejos.
Exacto, hay un incremento en los ingresos relacionado principalmente por el ingreso por trabajo. Más del 60% de lo que perciben los hogares proviene de su trabajo, tanto el trabajo subordinado, que significa tener un jefe, una jefatura, como el trabajo independiente. Pero también vemos un aumento en los gastos, como dices, pues esto implica una especie de equilibrio, y vemos un aumento en ciertos gastos que generan, digamos, desafíos para los hogares, como es el gasto en salud, esto que se llama gasto de bolsillo, lo que los hogares destinan mes a mes a pagar seguros médicos, pero también atención médica, lo que conocemos como la atención en las farmacias, en los consultorios adyacentes a farmacias, y también los gastos en medicamentos, que ha sido un fenómeno que se percibe desde hace tiempo. Por ejemplo, este gasto de bolsillo en salud aumentó 8% desde el 2022, desde la encuesta 2022, pero ha aumentado 40% desde la medición de 2016. Con lo que vemos que también los hogares están cubriendo ciertos gastos de su propio bolsillo. Sí. Un gasto que en ocasiones se vuelve gasto catastrófico, lo vimos en la pandemia, pero también se puede ver en casos de enfermedades complejas para los hogares, que implican pues esta destinación de recursos en contraposición a lo que podrían destinar a otras cosas.
Estoy platicando con Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del INCO. Hay otro dato alarmante sobre las mujeres cuidadoras. En 2024, el 29.9% de las mujeres de 12 años y más, imagínense, 30% lo redondeamos, dedicaron tiempo de cuidado a otra persona integrante del hogar sin pago, y deje usted sin pago, de manera excesiva. Es el 30% de las mujeres de 12 años y más, es decir, es una cifra también terrible.
Así es, lo que vemos también en esta encuesta es un fenómeno que nos llama la atención, que es pues el envejecimiento de los hogares, en promedio de la edad de los hogares. Los hogares, recordemos, aproximadamente 35.8 millones de hogares en México, pues tienen cada vez menos integrantes, y además tienen integrantes que necesitan cuidados, como la población de la tercera edad. Esto, como se ha ido desarrollando, como han sido los estándares históricos, implica que las mujeres son las principales cuidadoras y que cada vez un porcentaje mayor de la población va a necesitar estos cuidados, lo que significa un reto para la incorporación de las mujeres al mundo laboral. hablamos de una cantidad de actividades muy importante, de una gran cantidad de horas. Justamente el INEGI va a dar a conocer también este mes la encuesta de destinación del tiempo, que nos va a dar mucho más detalle, pero como dices, hay un reto en los hogares por la necesidad de cuidados y son actividades que están en el conjunto de no remuneradas, es decir, sí, no se recibe un salario, no se reciben prestaciones por estas actividades, pero aún así son indispensables para el funcionamiento de la economía,
claro,
e implican un aporte muy importante al Producto Interno Bruto.
Ahora, Natalia, ¿emitirá el INCO alguna serie de recomendaciones, de sugerencias a determinadas áreas del gobierno?
Sí, lo que vemos en términos generales pues es una necesidad de impulsar la mejora de las condiciones laborales en cuanto a esto no ha sucedido, digamos, en indicadores específicos como la informalidad. Sabemos que la economía mexicana sigue teniendo estas brechas importantes en términos de formalidad e informalidad, casi 60% de trabajadores que no reciben prestaciones por su trabajo, están en condiciones pues de informalidad que impiden que mejore su ingreso, que mejoren sus condiciones de vida. También la necesidad de cuidar o de atender estas brechas, tanto de género como brechas territoriales, que sabemos que en el norte, en el sur, existen condiciones muy distintas y en pro de mejorar las condiciones de todo el país se necesita atender estas brechas y también justamente revisar el tema del sistema de salud, ver por qué las personas, los hogares, sabemos que hay un tema de la cobertura y la calidad del sistema de salud, por qué los hogares están gastando tanto de su propio bolsillo, claro, en servicios que deberían ser gratuitos y de calidad de acuerdo al derecho a la salud inscrito en el artículo 4 constitucional. Y esto entre otras recomendaciones también, por ejemplo, el gasto de educación, que varía mucho entre los deciles de ingreso. Entonces se necesita pensar en acciones para tener un piso parejo y pensar también en cómo mejorar las condiciones de vida de los hogares, tanto desde el ámbito laboral como, sí, desde el tema de los programas sociales, que van a necesitar una evaluación muy rigurosa.
Sin duda. Natalia, gracias por tu tiempo y esta explicación tan exacta. Un gusto.
Qué gusto, Juan Pablo. Un saludo a tu auditorio y nos vemos pronto.
Hasta gracias. Luego. Es Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Y esta encuesta de ingresos y gastos en los hogares mexicanos 2024. Vamos a la pausa. Ya sabe usted que los domingos a esta hora nos despedimos del 103.3 de frecuencia modulada en el centro de la República, pero me sigo a través de la frecuencia del 104.1 en la Ciudad de México, en el Valle de México y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República. Y en Estados Unidos me voy de Telefórmula, pero me sigo hasta las 8 de la noche con imagen a través de YouTube Grupo Fórmula. Hay mucho, pero mucho que platicarle al regreso. En el Estado de México cancelaron un festival, hubo bronca con la policía y también un golpe importante a una célula delictiva en la Ciudad de México. Con esto y más, hasta las 8, pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el Valle de México y a través de otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un saludo especial, un abrazo a nuestras queridas y queridos paisanos que nos escuchan y nos siguen en Estados Unidos y a usted que a través de las plataformas digitales nos sigue con imagen. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, vamos arrancando esta segunda hora de Fórmula Noticias. Quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Pasaditas las 7 de la tarde de este domingo 3 de agosto de 2025, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. Rumbo a una reforma electoral, el gobierno de México creó una comisión que será presidida por Pablo Gómez, titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, según el documento oficial, el propósito de esta nueva comisión es fortalecer la democracia y modernizar el sistema electoral del país. Pablo Gómez primero hará una evaluación y posteriormente una propuesta de reforma. En la Ciudad de México, locatarios de mercados públicos protestaron esta semana acusando al gobierno capitalino justo de vender productos básicos a precios muy bajos. Lo que dicen y acusan ha golpeado importantemente sus ventas. Señalaron al Congreso local, dominado por Morena, de darles la espalda y no defender al comercio popular. Advierten que las movilizaciones continuarán en los próximos días. Sobre esto platicaré en minutos con Edgar Mendieta, vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos en la Ciudad de México. Este domingo, Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad Federal visitaron Sinaloa. No llegaron solos, junto a ellos arribaron otros 1.500 elementos del ejército para reforzar la seguridad en el estado. Ya hay fuerzas especiales y paracaidistas patrullando Culiacán y otras zonas clave. En el Estado de México fue cancelado el Festival Vandemia tras un intento de portazo y actos importantes de violencia. Tuvieron que utilizar extintores, se dieron con todo. Leopoldo Espejel, tienes tú la crónica, ¿no? Sí, es Polo. Mi estimado Leopoldo Espejel, te escuchamos, Polo.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Efectivamente, por una supuesta sobreventa de boletos, la primera edición del Gran Festival de Vandemia, que se reunió a bandas mexicanas de rock alternativo, fue cancelado luego de que se registraron altercados al exterior de la sala urbana en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, Juan Pablo, tras la sobreventa de boletos para este local y a petición de Protección Civil Municipal, los organizadores determinaron impedir la entrada de más personas al llegarse al límite del cupo en la sala urbana. Tras este cierre de las puertas y mientras los artistas continuaban con el programa establecido, quienes no pudieron entrar pretendían dar portazo para ingresar al auditorio, por lo que habrían sido dispersados con equipo, prácticamente con extinguidores, Juan Pablo, por parte del equipo de seguridad de este lugar, además de que se impidió la evacuación de quienes ya se encontraban adentro. A la cancelación de este festival, los organizadores anunciaron el reembolso completo del boleto para quienes no pudieron ingresar al evento, pidiendo estar al pendiente de sus redes sociales, a pesar de que la sala urbana ubicada en Naucalpan, la cual, de acuerdo con su sitio oficial, tiene una capacidad de aforo de alrededor de 3.500 personas, Vandemia, en un comunicado explicó, Juan Pablo, que llegaron a un acuerdo de que se vendieran boletos únicamente para solo 2.500 personas, lo cual pues no ocurrió y provocó este zafarrancho que culminó con la cancelación de este evento y que había sido organizado desde hace 4 años, Juan Pablo.
Bien, Polo Espejel, gracias por la crónica. Buena tarde.
Buena tarde.
Se dieron con todo y yo digo, y me pregunto, ¿qué necesidad hay? A ver, supongamos que sí se canceló el concierto, pues ya, vete a tu casa. O sea, luego te darán el reembolso, pero enfrentar a los guardias, empujar las rejas. Y le voy a contar una breve. Yo recuerdo que cuando chico, una vez en Culiacán, en un lugar conocido como el Parque 87, se iba a presentar Chabelo. Sí, Chabelo. Y resulta que Chabelo canceló, por la razón que usted quiera, pero el lugar ya estaba lleno, un lugar al aire libre. Y cuando avisan que Chabelo no va a llegar, las madres de familia con los niños en mano, reventando los globos del escenario y armando una tremenda bronca. Y me acordé ahora con esto que con extintores tuvieron que correrlos porque se canceló el concierto, sí, la regó el organizador, sí. Pero ya vete a tu casa, que armas bronca y te corren con extintores. En fin, así la situación ahí en Naucalpan, Estado de México. Y vamos ahora con la nota del domingo en la capital, en la Ciudad de México. El golpe fue en Acapulco, pero los implicados hacían cosas indebidas en la capital. Les decían los malportados. Lisbeth Hernández, tú nos cuentas, Liz.
Juan Pablo, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó el día de hoy que en un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales se logró la detención de Gustavo Aldair N., alias El Malportado, o también conocido como 19. Él está identificado como un generador de violencia en la Ciudad de México y es considerado, o era considerado, un objetivo prioritario por las autoridades. Junto a él también fueron capturados 4 de sus presuntos cómplices. Los detenidos son identificados como Carlos N., alias El Cabezas, de 42 años, Ricardo N., alias El Frijol, de 36 años, Ryan N., alias Cuartito, de 28, y José N., de 31 años. Su detención ocurrió en Acapulco, Guerrero, y también se les aseguraron diversas armas de fuego y sustancias ilícitas. Entre las armas estaba una arma larga, una arma corta y una tipo subametralladora, además de cartuchos y dosis y bolsas de presunta droga, así como básculas grameras. A este grupo delictivo, el de los Malportados, Juan Pablo, se le relaciona con varios del país, entre ellos 2 casos de secuestro registrados en mayo de 2024 y junio de 2025, un feminicidio ocurrido en la alcaldía Iztapalapa en junio del año pasado, así como un homicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo en julio de este año. Todos estos hechos ya son investigados en conjunto con la Fiscalía Capitalina, de acuerdo a lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana el día de hoy, Juan.
Bien, gracias, Lisbeth. Buena tarde.
Pendientes, muy buenas tardes.
Golpe a los Malportados, 7 detenidos, justo delinquían en la Ciudad de México. Y por cierto, a propósito de la Ciudad de México, el riesgo de andar en moto. Andrea Meraz.
Recorrer las calles de la Ciudad de México en motocicleta conlleva el doble de peligro que en otras vías de transporte. Accidentes y muertes tienen el mayor número de impacto en este vehículo. El crecimiento de este transporte creció considerablemente, al igual que sus consecuencias. El 49% de las 111 muertes reportadas en 2025 se relacionan con la motocicleta. El parque vehicular se contabiliza en 700.000 unidades solo en la capital del país. Aunque han sido varios los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cifra de muertos y accidentados no disminuye. La estadística de la Secretaría de Movilidad refiere que los fallecidos por motocicleta pasó de 3 de cada 10 personas en el periodo de 2019 a 5 de cada 10 en 2025. De esta cifra, el porcentaje de víctimas mortales por derrapes incrementó del 13% al 18%. En choques, la cifra significó 34 motociclistas fallecidos. Las personas que han resultado lesionadas derivadas de accidentes de tránsito también son los usuarios de motocicleta. De 8.659 afectados, 4.050 fueron motociclistas. Principales causas: choques, derrapes y, en menor cifra, atropellamiento o caídas. En el caso específico de los incidentes por moto, los choques son 2.529, 1.449 derrapes, 70 atropellamientos y 2 caídas. Los 5 puntos más peligrosos: Anillo Periférico y Avenida San Jerónimo, Avenida Francisco Morazán y Boulevard Puerto Aéreo, Calzada de Guadalupe y Circuito Interior, Avenida Parque Vía y Circuito Interior Melchor Ocampo, Avenida Marcelino Buendía y Anillo Periférico. En el primer trimestre de 2025, las madrugadas de las 12 de la noche a las 6 de la mañana de los sábados y domingos registraron el 20% de los hechos de tránsito fatales. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en San Luis Potosí, la desaparición de extranjeros. Gerardo Duque, tú nos amplías.
Juan Pablo, hoy domingo, Paul Jonathan Brown cumple exactamente 2 semanas desaparecido. Hace 14 días fue cuando, pues, parece que se lo tragó la tierra, Juan Pablo. Nadie de sus vecinos, colaboradores o amigos volvió a verlo ni a saber de él. Y por parte de las autoridades aquí en San Luis Potosí, mutis absoluto, total silencio. Al respecto, ningún funcionario sale a manifestar una sola palabra ante la opinión pública, ni el gobernador, ni el secretario de gobierno, ni la fiscal, ni el secretario de seguridad. Es increíble, Juan Pablo, nadie dice nada, y hoy es el día 14 sin Paul Jonathan Brown, de 72 años, quien estaba a cargo de decenas de animalitos en Ladridos de Esperanza, un refugio que fundó con sus propios recursos hace 3 años en un potrero en el municipio de Villajuárez, donde fue visto por última ocasión. Solamente para dimensionar el contexto de la desaparición de este estadounidense, apenas semanas atrás, Voz y Dignidad por los Nuestros, el colectivo que agrupa el mayor número de personas desaparecidas aquí en la entidad, presentó lo que denomina Informe Sombra, donde se documenta la grave crisis de desapariciones que atraviesa el estado de San Luis Potosí, Juan Pablo.
Bien, Gerardo Duque, seguimos atentos de Paul. Atentos. Gracias, Gerardo.
en comunicación y seguimiento.
Gracias, Gerardo Duque, desde San Luis Potosí. Voy a la pausa, pero antes de la pausa, alerta amarilla en Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco por la intensificación de las lluvias y posible caída de granizo en esta tarde-noche de domingo. Se espera una precipitación pluvial entre 15 y 29 milímetros entre ya las 5 de la tarde con 25 minutos y las 9 de la noche de hoy. Tome sus precauciones en el Valle de México, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de la República. Esta semana hubo una importante manifestación en la Ciudad de México, el miércoles para ser exactos. Una nueva marcha de comerciantes de mercados públicos de la Ciudad de México, centrales de abasto y tianguis. Hubo varios bloqueos y entre varias exigencias, algunas ya las hemos planteado en este espacio, pero una que me pareció muy particular fue que acusan que el gobierno capitalino está vendiendo productos básicos a un precio que termina por afectar a los comerciantes capitalinos. Y le agradezco la comunicación esta tarde a Edgar Mendieta. Él es vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos. Le agradezco la comunicación. Edgar, gracias por su tiempo. Buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
A ver, Edgar, cuéntenos, desglócenos cuáles son las exigencias que plantearon el miércoles, qué respuesta recibieron y qué están esperando en estos momentos.
Pues mira, el miércoles salimos a las calles porque el 21 de mayo entregamos un oficio a cada uno de los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Ciudad, en donde les explicábamos que las actividades que ellos están realizando como abasto, como lo que han denominado ellos abastos a bajo precio, están afectando a los pequeños negocios, a la cadena de distribución tradicional, y sobre todo que están violando la ley, violan el artículo 134 de la Constitución en su párrafo octavo, que refiere el tema de la promoción individualizada o personal o la vinculación de las instituciones con acciones o propuestas electorales. Ellos están, aparte de afectar al sistema de abasto y dar más barato utilizando los recursos públicos para ello, están violentando la ley porque hacen proselitismo con el pretexto de dar productos a bajo precio. Sobre todo esa es la parte que más nos preocupa, que quienes tendrían que estar cuidando y respetando la ley son las primeras personas que se encargan de violentarla. Entonces, como no hubo respuesta del 21 de mayo a la fecha, buscamos reuniones con el gobierno, con la Secretaría de Gobierno, buscamos reuniones con los diputados, hubo unos cuantos acercamientos, no se logró nada concreto y tuvimos que salir a las calles el miércoles y generar una afectación a las vialidades para que el gobierno nos pudiera escuchar, porque también trataron de desestimar o trataron de deslegitimizar nuestra lucha y pues tuvimos que salir a la calle a manifestarnos fuertemente.
Presentaban, entiendo, una cifra incluso ya de afectación respecto a estos productos básicos ofrecidos por el gobierno capitalino a bajo precio. Es decir, ¿sí han percibido ustedes una baja en sus ventas a consecuencia de ello?
Sí, mira, nosotros hicimos una revisión de las páginas de Facebook, de todas las redes sociales, de los concejales, de los diputados locales, de los diputados federales, de aspirantes y de partidos políticos, de alcaldías, e hicimos más o menos un estimado de que se están comercializando 500 toneladas de productos alimenticios entre todas estas personas a la semana. Y eso nos está generando una afectación aproximada de 20 millones de pesos diarios a todos los mercados públicos de la ciudad, específicamente a los compañeros que venden productos altamente perecederos, como son hortalizas, verduras, hierbas. Es a los que se les afecta en primera instancia y después de manera colateral a todos los integrantes de los mercados públicos, porque al hacer estos abastos, las personas que compran con ellos ya no van a los canales de distribución tradicionales.
Sí.
Y eso afecta porque ya no hacen consumo de otros productos.
Hace algún tiempo protestaban, Edgar, por un tema de la digitalización de los trámites. ¿Sigue siendo esta una exigencia o ya le solucionaron?
Sigue siendo una exigencia. Qué bueno que lo preguntas. Fíjate que el 4 de marzo se acordó con el secretario de Gobierno que se daría una prórroga de 180 días para que se pudieran estudiar estos lineamientos. Al día de hoy te quiero decir tristemente que no ha habido ni siquiera un anteproyecto para poder revisar ese material y tristemente vemos que ya llega el plazo. Los 180 días vencen en esta quincena, en esta primera quincena de agosto, y pues no hubo ni siquiera un anteproyecto con el que pudiéramos trabajar. Y los diputados, a pesar de que conocen este ejercicio, no hubo un acercamiento para poder dar seguimiento a las políticas públicas del gobierno de la ciudad.
Recuérdanos, ¿cuál es el tema con la digitalización?
Que la digitalización no es el problema. ¿Sí? Estamos de acuerdo con la digitalización. Con lo que estamos en desacuerdo es en el proyecto de bueno, no el proyecto, porque lo publicaron, con los lineamientos que publican, porque abren la ventana para que alguien pueda hacer mal uso de tus datos personales a través de una plataforma. Es algo muy similar como cuando con tus cuentas de banco, que si alguien hace uso de tu cuenta porque tu plataforma en tu celular está abierta o algo así, pueden usurpar tu personalidad. Entonces aquí, como tenemos a muchas personas que son adultos mayores o que no saben leer y escribir o que son analfabetas digitales, veíamos o vemos que existe la posibilidad de que se pueda usurpar su personalidad, porque en los lineamientos no explica que tenga el gobierno, le hace la alcaldía o SEDECO, la obligación de informarte que alguien está haciendo un trámite con tu cédula de empadronamiento.
Okay.
Por ejemplo, cuando tú estás siendo llamado a un litigio, te notifican y aquí no hay la posibilidad de notificarte. Entonces simplemente se hace el trámite y tú probablemente no podrías ni enterarte. Ya reconoció la autoridad que hay un riesgo allí, entre otras cosas que se están que afectan los derechos adquiridos, como es el tema de la certeza jurídica, la cédula que por errores, hubo una serie de errores jurídicos que vuelven inviable los lineamientos así como se establecieron. No fueron acordados o previamente autorizados por la Consejería Jurídica. La Ley Orgánica de la Administración del Poder Ejecutivo establece que antes que se publique alguna normatividad en cualquiera de las áreas del gobierno de la ciudad, tienen que pasar por el visto bueno de la Consejería Jurídica, lo cual no sucedió.
¿Se brincaron ese paso?
¿Mandé?
¿Se brincaron ese paso? ¿Se saltaron ese paso?
Sí, nada más. Imagínate, no le preguntaron a Consejería Jurídica si eran viables o no.
Okay.
Entonces, pedimos por transparencia el oficio, nos respondió Consejería que no hubo una consulta de SEDECO para ellos.
Bien.
Y con todo y eso los publicaron. Entonces, bien, toda esta serie de fallas en el fondo y en la forma hicieron que se planteara una prórroga de 180 días.
Que vence esta semana y es que vence esta quincena. Ahora, Edgar, ya por último, ¿protestarán esta semana? ¿Hay alguna protesta programada o depende de cómo avance el asunto?
Fíjate que el secretario Cravioto ha hecho bastantes declaraciones desafortunadas. Ahora nos deslegitimizó diciendo que es un tema político y ya había pasado. El 10 de febrero sucedió lo mismo. Nos dijo que nos estaba patrocinando un ex candidato y las personas que militan en el partido de él propusieron que se hiciera una manifestación hacia la oficina del secretario Cravioto en donde encabezaran los compañeros que participaron en las campañas políticas de Morena. Nosotros somos un movimiento plural en donde participan personas que militan en cualquier partido o que hay personas que son apartidistas, y lo que nosotros estamos buscando es que se reconozca que los diputados están haciendo un ejercicio que viola la ley, que viola el artículo 134 de la Constitución, y el tema de los lineamientos pues también es un tema que nos preocupa muchísimo. Y también nos preocupa el tema del presupuesto, los 240 millones de pesos que están próximos a perderse si no se publican las reglas de operación para el programa 6040.
Seguimos atentos de estas dos problemáticas, Edgar Mendieta, gracias.
Te agradezco muchísimo. Y gracias. Disculpas a tu auditorio por las movilizaciones.
Bien, y ahora vamos con el asunto, la gentrificación en la Ciudad de México. Laura Cardoso.
gentrificación avanza en la Ciudad de México y desplaza cada año 30,000 habitantes de las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Juárez, Narvarte Poniente, San Rafael, Escandón, Santa María la Ribera, Portales y del Valle Norte. Y es que la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, el alto costo de las rentas y servicios, hacen que los vecinos de toda la vida tengan que abandonar esos barrios.
En la Ciudad de México, en los últimos 10 años, se fue agudizando hasta llegar a 30,000 familias cada año que no encuentran un lugar adecuado y asequible para vivir en la zona central de la ciudad.
Es el aburguesamiento de estas zonas, donde las rentas han duplicado o triplicado su precio y el costo del suelo o nuevos departamentos es inalcanzable para las familias originarias.
Hoy tenemos un problema de sobreoferta de vivienda cara, que es producto o es una herencia de un momento en que desde el gobierno de la ciudad, entre 2012 y 2018, específicamente en ese momento, que es cuando las rentas comenzaron a subir desmedidamente, cuando se encareció desmedidamente también el valor del suelo y de la vivienda.
En la alcaldía Cuauhtémoc, el precio promedio del alquiler pasó de 8,500 pesos mensuales en 2016 a más de 15,000 pesos en 2024. En la alcaldía Benito Juárez, los precios de venta de vivienda nueva pasaron de un promedio de 35,000 pesos por metro cuadrado en 2018 a más de 55,000 en este año. Se estima que entre 2015 y 2023 al menos 20,000 residentes de colonias tradicionales como la Doctores, Guerrero o Santa María la Ribera se reubicaron a otras zonas por motivos económicos o por el retiro de arrendadores. Y el mercado de alojamiento temporal ha aprovechado esta gentrificación. Se estima que el año pasado había al menos 25,000 unidades activas en la plataforma Airbnb. Por eso el gobierno capitalino tuvo que poner un alto con un bando de 14 medidas para enfrentar el aumento desmedido de las rentas, proteger a las comunidades originarias y preservar el tejido social en zonas vulnerables a la especulación inmobiliaria y al turismo masivo. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Escucha usted un poco de lo que podrá escuchar ampliamente el próximo sábado 23 de agosto en la Ciudad de México. Un tributo sinfónico encabezado por la pianista argentina Durán, Seven Waves Producciones, The Son of Ghibli. ¿Recordará usted Ghibli, este legendario estudio de animación japonés y todo el repertorio? Pues ahora imagínese con orquesta y con la pianista veracruzana argentina Durán. Y están con nosotros esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula Fernando Martínez Cueto, él es director concertador de esta puesta, de esta presentación, y Georgina Muñoz Ibáñez, ella está encargada de la logística de producción. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estás,
muchas
Georgina?
Gracias,
Fernando,
por el
muchas
espacio.
Gracias, muy bien.
A ver, cuéntenos sobre esta puesta en escena en una semana, no, vamos arrancando agosto, ¿dos semanas o son tres?
Casi tres semanas.
Cuéntanos, Fernando, ¿cómo están? ¿Se están preparando en estos momentos?
Claro, nos estamos preparando y muy, muy emocionados. Bueno, este concierto es un homenaje a Ghibli,
¿sí?
A sus películas más icónicas. El Castillo Vagabundo, Kiki, está El Viaje de Chihiro, Se Levanta el Viento, películas increíbles con mucha carga emocional, donde la música y la pianista argentina Durán son protagonistas de un drama increíble.
Ok, que habrá quien recuerde algunas de estas piezas icónicas. Y sobre todo sus canciones. Creo que de pronto las canciones son de las películas son las que se nos quedan grabadas, Virginia.
Claro, y aquí lo relevante que tenemos nosotros o que la productora está creando son los arreglos, que son arreglos específicamente para este concierto y serán tocados por Argentina Durán, pero todo gira en torno al piano, ¿no? Va a ser solista el piano acompañado de la orquesta sinfónica.
Que es... Cuéntanos, Fernando, cómo es, digamos, ensamblar toda la música de Ghibli con la orquesta y además Argentina.
Sí, bueno, la música de Ghibli, el piano es lo más importante realmente, porque su compositor, el compositor de las películas de Ghibli, es pianista. Entonces, siempre las películas, las transiciones, la estructura está definida por el piano. Entonces, el piano toma un protagonismo increíble en la música de Ghibli. Entonces, bueno, concertar esto es un gran reto. Realmente yo creo que vamos a trabajar muy a gusto con la pianista argentina Durán, porque ella es increíble, con una trayectoria muy vasta, muy grande, y la orquesta también son músicos profesionales de una talla internacional. Y bueno, estoy muy emocionado por poder concertar este gran concierto. Sí.
Cuéntanos, en términos sencillos, básicos y elementales, ¿qué es un director concertador, para entenderlo todos?
Pues realmente es como si fuera un director técnico.
Ok. Si hacemos la analogía al fútbol.
Si hacemos la analogía al fútbol, es alguien que concerta, o sea, que crea armonía en el grupo.
Ok. ¿Sí? Que interpreta, que transmite lo que quiere que los músicos interpreten.
Sí, que el director es una figura que hace que las cosas se hagan bien, o sea, que su trabajo es hacer que todos los músicos toquen lo mejor que pueden tocar.
Ahora, ¿qué le toca hacer a la encargada de la logística de producción, que me imagino la lista es enormemente larga? ¿Qué es lo que te toca hacer, Georgina, al interior de Seven Waves?
Sí, la lista es interminable. Pero bueno, Seven Waves está cumpliendo un año. ¿Sí? Acabamos de cumplir un año. Y qué mejor que festejar con esta apuesta, ¿no? Entonces, somos un grupo de 5 personas, las que conforman, digamos, la producción completa, los socios. Y nos toca hacer de todo. Entonces, nos toca desde hacer el encargo de la música, desde los contratos, desde el lugar de los ensayos, el lugar de los conciertos, boletera. Entonces, todos los detalles que necesitamos hacer se hacen desde bastante tiempo antes.
Sí.
Para, llegar al primer ensayo con todo ya resuelto, ¿no?
O sea, sí, que imagino es un trabajo enorme, y sobre todo tomando en cuenta que faltan poco menos de 3 semanas, es decir, entre más se acerca, más trabajo para tener todo afinado.
Así es, desde pues, también difusión, la administración, logística, los músicos, los maestros que nos van a acompañar, escogerlos también junto con el maestro Fernando, qué músicos nos pueden aportar más, ¿no? Que al final siempre también buscamos... pues es un poco la perfección en ese tema.
Sí, estoy platicando con Georgina Muñoz y con Fernando Martínez Cueto. Ella es la encargada de la logística de producción y él es director concertador de este evento que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo 23 de agosto. ¿En dónde, Fernando?
En la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli.
Ok, ¿la cita es a qué hora? ¿Son 2 horarios?
Son 2 funciones el 23 de agosto. Una es a las 5 de la tarde y la siguiente a las 8 p.m.
De todas las piezas, ¿cuál es la que más te gusta? Digo, de las tantas piezas, de estas varias películas, ¿cuál es la que más te gusta?
La que más me gusta, yo creo que es Ponyo o también Se Levanta el Viento. Sí, es música que está muy conectada con las imágenes de las películas.
Sí. Oye, y también leía que no solo será música, sino también una serie de proyecciones en pantallas, que esto, digamos, envuelve el espectáculo.
Regina. Así es, tendremos una pantalla LED en donde estaremos proyectando visuales. También habrá iluminación, todo acorde a la música y un sonido envolvente que se podrá escuchar en toda la sala.
Ok, bueno, pues ahí está la invitación este próximo 23 de agosto a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. ¿Qué es 23 de agosto?
Sábado.
Sábado, pues sí. De este en dos más. Bueno, del que sigue en dos más. ¿Y la venta de boletos ya está?
Ya está la venta de boletos en Boletia y también en la página 7wavesprodu.com.
Ok, perfecto. Oye, pues, mucho gusto, Fernando, estimada Georgina. Te decía, Fernando, eres paisano, culichi.
Soy paisano, culichi, así es.
Entre más puedo hablar yo de Culiacán, aquí a mí me encanta hablar de Culiacán.
No, mejor, sí.
Saliste hace 10 años de Culiacán.
Así es.
Primero
así es.
Te especializaste en el clarinete y luego...
Así es, y luego ya la dirección de orquesta, sí, la composición también.
Ok, y cuéntanos, ¿no extrañas de pronto el clarinete o de pronto sí. también lo sigues...?
Pues sí, lo sigo tocando. Ya sabes, el clarinete es muy, muy utilizado allá en sí, Sinaloa, claro. Para la música tradicional. Y pues sí, siempre se extraña, ¿no? La casa.
Sí, sin duda. Eso, saludos. Sí. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan en Culiacán. El buen Fernando Martínez Cueto Culichi, que eres el director concertador de este evento, The Sound of Ghibli, el tributo sinfónico a este legendario estudio de animación japonés que seguramente usted recordará alguna de las películas soundtrack, pues ahora será llevado, sí, con Argentina, pero también con orquesta, que será importante ver esta fusión. Por favor, Fernando, Georgina, inviten al auditorio a que pues compren ya sus boletos, que no se les haga tarde.
Sí, así es, nos vemos el 23 de agosto, ya los boletos están a la venta y pueden asistir de todas edades, ahí nos vemos.
Sí, me imagino que también para los pequeños es llamativo que esas películas se siguen proyectando en claro. algunas plataformas.
Claro que sí, sí, van a vivir una experiencia inmersiva increíble. Yo les invito que vengan a vivir esa experiencia de escuchar la música en vivo y esta pianista increíble, nuestra pianista estelar, Argentina Durán.
Perfecto, pues enhorabuena, Fernando, Georgina, un gusto.
Muchas gracias.
Fernando Martínez, director concertador, y Georgina Muñoz, encargada de la logística de producción de 7waves Producciones. Y los dejamos con un poquito, con una probadita de lo que podrá ver usted este próximo sábado, 23 de agosto, 7 y 8 de la noche, Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolixtli en la Ciudad de México. Pausa.
Fórmula Deportes.
Kyle Stowers conectó un jonrón de 3 carreras y los Miami Marlins completaron la primera barrida sobre los New York Yankees en la historia de la franquicia al imponerse el domingo por 7-3. Los Marlins ganaron los 3 juegos contra los Yankees para alcanzar el récord de .500 por primera vez desde el 15 de abril. El delantero argentino Lionel Messi sufre una lesión muscular leve en la pierna derecha y su alta médica dependerá de su evolución clínica y de la respuesta al tratamiento, así lo informó el Inter Miami. En la presentación de la plantilla para la nueva temporada, el Porto sorprendió a su afición al anunciar a Luke de Jong como su nuevo delantero. El atacante de los Países Bajos entró a la cancha ante la sorpresa de todos debido a que su nombre no se había filtrado a los medios de comunicación. Para más detalles, consulta radioformula.mx.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
15 serán las 8, es tiempo de los deportes. Alfredo González, ¿qué novedades?
¿Estás? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Oye, pues platiquemos de inicio de Randall Wheeler, ¿te parece?
Échale.
Vámonos con los clavados. Y es que el Mundial de Natación culminó para la delegación mexicana con éxito rotundo. Y es que esta madrugada, Randall Wheeler, clavadista de 23 años, ganó la medalla de bronce. Se subió al podio en la plataforma de 10 metros. El oro fue para Cassiel Rousseau, australiano, y la plata para Oleski Cereda. Por primera vez, atención con este dato, desde 1982, no había ningún representante chino en el podio. La verdad es que durante todos estos años siempre había primero, segundo, tercer lugar chino. Ahora no lo hay. Es mexicano, australiano y ucraniano. Es la primera medalla mundial en individual para el clavadista mexicano de 23 años. Escuchamos a Rommel Pacheco, el director de la CONADE y precisamente uno de los pilares para que se tuviera una gran presentación en el Mundial de Natación allá en Singapur 2025. Escuchamos a Rommel Pacheco.
Randall se lleva esa medalla de bronce con esa espinita que tenía en París. Toda la delegación, Osmar, Mía, Lía, todos hicieron un excelente trabajo. Y lo importante de esto es que no solo fue este campeonato mundial, este equipo de clavadistas jóvenes, de los más grandes, es Osmar, ¿no? Y Gaby, ¿no? Y son muy jóvenes. Tienen mucho por dar y por llegar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, creo que si trabajamos asertivamente, lo seguimos cuidando, manteniendo este resultado, toco madera, Dios quiera que se repita en los Juegos Olímpicos.
Importante lo que comenta precisamente Rommel Pacheco, y es algo que había comentado precisamente ayer Osmar Olvera, después de su oro en el trampolín de 3 metros, que la clínica que tuvieron a inicios de año allá en China fue importante para que tuvieran buenos resultados en este Mundial de Deportes Acuáticos. Hay que decir que con esta medalla México cierra el Mundial de Deportes Acuáticos con 8 medallas, una de oro, 4 de plata y 3 de bronce. La mejor actuación en la historia del país. Entonces, aplausos para todos los clavadistas mexicanos. Y otro mexicano está brillando por todo el mundo, es Isaac del Toro. Ya habíamos hablado de él en muchas circunstancias y habíamos hablado de que había tenido un gran Giro de Italia. Bueno, ahora se proclamó campeón del circuito Jexo. Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano y latinoamericano en ganar esta carrera del circuito en España. Es la octava victoria del ciclista mexicano en 2025 y sigue apuntando a los primeros lugares del ranking mundial. La competencia, que se disputa en la localidad de Jechó, en el País Vasco, constó de 172.2 kilómetros con un trazado quebrado y exigente, algo que la verdad es que para el mexicano fue pan comido. Escuchamos a Isaac del Toro, ciclista mexicano.
Estoy bastante feliz y contento de nuevo, y es simplemente muy bonito estar en esta posición. Me siento muy privilegiado y lo estoy disfrutando mucho con el equipo. La verdad, pues muchas gracias a todos por los que me apoyan, tanto en Italia, España y México, y la verdad es que estoy muy feliz y muy orgulloso. Y pues de nuevo, gracias a los chicos hoy y a Juan, a Domen, a Kobe, a todos, pues se pudo lograr otra vez otro gran día. Pues digo, al final bastante nervioso un poco, tomamos el control durante todo el día y tratamos de poner un ritmo duro para facilitar un poco en las últimas dos rampas finales y tratar de hacer daño para llegar a la meta.
Entonces, felicidades para Isaac del Toro, que es el campeón del circuito Jechó allá en España. Es la octava, insisto, victoria del ciclista mexicano en 2025, pero pese al excelente momento que atraviesa Isaac del Toro, no podrá competir en más vueltas, grandes vueltas, en lo que resta de la temporada 2025. Y es que debido a una regulación que limita la participación de ciclistas menores de 25 años en múltiples carreras de 3 semanas dentro de un mismo año. Hay que recordar que ya estuvo en el Giro de Italia. Entonces no podrá participar en la Vuelta de España 2025 y tampoco pudo participar en el Tour de France hace algunas semanas. Vámonos con información de Fórmula 1, y es que los McLaren, créame, están imparables. Decían que de pronto la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari podría ser importante. Bueno, los McLaren dicen que no, porque siguen imparables, y es que Lando Norris se llevó el Gran Premio de Hungría, seguido de su compañero Oscar Piastri. El podio lo completó George Russell de Mercedes, y Max Verstappen culminó hasta la novena posición. Yuki Tsunoda pues no participó prácticamente de los puntos, quedó en la posición número 16, muy muy lejos precisamente de los puntos. Oscar Piastri suma 284 puntos, Lando Norris 275, abajito en la tercera posición está Max Verstappen con 187 y ya más lejos George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Antonelli, Albon, Hülkenberg, que apenas logró un podio hace algunas semanas, y Esteban Ocon con 27 unidades en la décima posición. Vámonos con Leagues Cup. Y es que en estos momentos las Chivas Rayadas de Guadalajara están empatando 2-2 frente a Charlotte, y en estos momentos están en penales. Se fueron a los penales porque les empataron prácticamente de último minuto. FC Juárez empató y ganó en penales frente a Cincinnati 4-3. Al medio tiempo, Rayados de Monterrey está empatando 1-1 frente a New York Red Bulls. El gol del equipo Rayado fue de Sergio Canales al minuto 38. Julian Hall metió el primer gol del partido al minuto 19. También en estos momentos están al minuto 11. Tijuana frente a Colorado Rapids 0-0. Más tarde, 8:30 de la noche, Seattle Sounders frente a Santos Laguna y Los Ángeles Galaxy frente a Cruz Azul, 8:30 de la noche. Y ayer las Águilas del América sorpresivamente empataron precisamente frente a Minnesota, y afortunadamente para las Águilas del América pudieron reponerse 3-3 en el partido, y ya en los penales ganaron precisamente ya para dar el resultado final para las Águilas del América, 8-7. Y hablando del América, un francés podría llegar a las Águilas del América, Alan Saint-Maximin. Este futbolista de 28 años que el año pasado estuvo prestado al Fenerbahce, que pertenece precisamente al Al Ahly de Arabia Saudita, llegaría a cambio de $12 millones porque pues el América lo quiere. Al Ahly lo fichó por $30 millones en el 2023 y ahora pues casi lo está rematando. Pero atención con lo que dijo alguna vez José Mourinho sobre este extremo francés: en los últimos 3 meses jamás lo he visto entrenar 4 días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. Entonces, vaya fichita, vaya joyita que se va a aventar el América contratando por $12 millones a este extremo francés de 28 años. Es un buen futbolista, pero de pronto un poco flojo para entrenar, según lo que dice José Mourinho. Y ha habido presentación en el Porto, y es que Luke de Jong, multicampeón en la Eredivisie allá en los Países Bajos, fue una sorpresa precisamente porque nadie sabía que iba a llegar al Porto. Bueno, pues la afición se sorprendió este domingo porque lo anunciaron sin previo aviso. Entró a la cancha y dijeron, bueno, este es nuestro nuevo delantero de 34 años. Y obviamente toda la gente se volvió loca. Los aficionados y los jugadores tampoco sabían. Luke de Jong, de 34 años, llega procedente de PSV Eindhoven, con el equipo con el que conquistó 5 veces la Eredivisie, incluyendo el título de la campaña pasada. A pesar de su edad, el atacante mantiene pues buenas condiciones, vigencia en el área y tanta capacidad precisamente goleadora como lo necesita el Porto. Así la información deportiva, querido Juan Pablo. Y cerramos con este video que yo te voy a decir, no sé si lo reconoces, no sé si será Chris, será otro camarógrafo nuestro. Vea nada más, será el velador, que de pronto se nos duerme aquí, en una Confederación Sudamericana de Béisbol, de voleibol, perdón.
Traía él sus audífonos y le importaba poco lo que ocurría en el terreno.
La música estaba en el auditorio y él, pues básicamente le importó poco la toma. Dijo, a mí me da igual.
¿Qué canción habrá sido?
Pues no lo sé qué canción habrá sido, pero el ritmo lo trae tremendo.
Se me figura que es la de Acerejé. Mira, sí, lo que se avecina a la vuelta de la
casi, ¿no? Casi. No, está
ahí
tremendo.
Se trae el ritmo, mira.
La verdad es que este camarógrafo dijo, insisto, dejó la cámara a un lado, dijo, yo no voy a hacer absolutamente nada, no quiero bailar, no quiero hacer cámara fija. Y él se puso a bailar. Después, ya en alguno de los pasos finales, tiró los audífonos. Desafortunadamente rompió con esa perfección del video. Pero bueno,
lo ovacionaron.
Lo ovacionaron.
Tremendo.
Y tiró. Los tiró los audífonos, desafortunadamente. Pero bueno, la verdad es que baila muy bien. ¿A quién te recuerda aquí de nuestros amigos del Grupo Fórmula?
Al Zapata, yo creo.
No, Zapata no se mueve así. Yo creo que es Chris.
Bueno, pues yo creo que sí. ¿Eh? Nada más de lejos no se pareció. Ya nos vamos.
Pues ahí está, Alfredo, vámonos.
Gracias.
Gracias.
¿Te gusta Vicente Fernández?
¿Cómo no?
y ubicas a Tony Bennett.
Ajá. ¿Eh?
¿Ubicas a Tony Bennett?
Tony Bennett, sí, ¿cómo no?
Bueno, pues un día como hoy nació Tony Bennett, quien grabó con Vicente Fernández. Tony Bennett falleció, Don Chente también. Es Regresa a mí de Tony Bennett y Vicente Fernández en Grupo Fórmula. Gracias por su compañía este fin de semana. Mira, ¿a poco no me veo bien con Tony Bennett?
Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Un poquito más joven.
Sí, poquito nada más.
Poquito.
Entre semana nos vemos 10 de la noche por Telefórmula y el fin de semana le espero 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Gracias, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche de domingo y tenga usted una gran semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.